muchacha la cama no está. Que muchacha la vermelentiña, que traía ese quiña dobra, que traía ese quiña dobra, que traía ese quiña dobra. Arrañache lo cupo.
Buenas noches. Jueves y han sonado las señales horarias de las 9 de la noche. Eso quiere decir que después de nuestras vacaciones comienza una nueva emisión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos de buena música, desde los estudios José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Tanto si nos escucháis en el 103.4 como en la página web www.quackfm.org o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles, Nerea, a los mandos de la nave, y Fer, al otro lado del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos.
Sé aprender a tolerar. Deja que de tu verdad me crea solo la mitad. Lejos quedan los tiempos donde vendieron bienestar. Hoy nos mandan a apretar los dientes para no gritar. No comprendo las batallas de sus medallas. Soy un corazón vendido a promesas olvidadas. Problemas, un ladrón sin antifaz. En medio de esta tempestad de dudas y de corrupción, ¿dónde diablos caigo yo? Buscando una mejor opción. No comprendo las batallas ni el valor de sus medallas. Soy un corazón vendido a promesas olvidadas.
Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll, el primer programa después de nuestras vacaciones, primer programa que supone además el inicio de nuestra sexta temporada en Quack FM. Y hoy tenemos un programa muy especial, ya que está con nosotros en el estudio José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña, Mario García, vocalista y líder de Tregua. Buenas tardes, Mario.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fer.
Hemos abierto con el tema Promesas Olvidadas de vuestro último álbum, Lo Urgente es Vivir, que además también abre el álbum. El abrir con este tema no es casualidad, ya que hace un par de meses te comprometiste a subir al estudio, al estudio José Couso, y como eres un tipo de palabra, aquí te tenemos.
Aquí estamos, sí señor.
Bueno, pues lo primero y principal, darte las gracias por venir hasta el estudio José Couso, por dedicarnos 55 minutos. Pillamos a Tregua en medio de la gira de presentación de Lo Urgente es Vivir.
Sí.
Y ahora el presente inmediato es el festival del sábado.
Sí, este sábado tenemos la suerte de poder tocar aquí en casa y además en un festival al que tenemos especial cariño, porque cuando arrancó primera edición, segunda edición como mucho, estuvimos ahí también, tuvimos la suerte de participar. Bueno, creo que es de agradecer, ¿no? El que se acuerden de nosotros para un festival tan bonito como es este, porque apuesta sobre todo por la música rock, ¿no? Que quizás a nivel local o a nivel de barrios es más difícil apostar por esta música, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Y ellos lo han hecho también, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerles por supuesto que hayan contado con nosotros y es un lujo poder estar el sábado en ese escenario compartiendo esa noche con tanta banda buena.
El festival, ya en la anterior charla hacías una pequeña referencia sin dar más datos. El festival al que nos referimos es el Flores Rock. El día 3, el próximo sábado, en el barrio Las Flores. La calle es... espera, que me recordaba a la canción de los Animals. La Plaza del Sol Naciente.
Ah, vale.
Plaza del Sol Naciente. Entonces, no sé a qué hora empieza, sé que sois como 5 o 6 bandas.
Sí.
A lo largo de toda la tarde estáis tocando.
Sí, por la tarde, no sé a qué hora empieza realmente. Nosotros tocamos a las 11 de la noche, pero yo, antes hay bandas también, igual a las 9, imagínate, por ahí calculo,
sí,
yo que empiece.
Hay gente como Another Wasted Years, Los sí. Plutones, que sin
Calle del Ruido también, sí.
Y Reincidentes.
Y Reincidentes, sí.
Y Tregua, 11 de la noche. ¿Será un concierto completo o al compartir cartel tenéis que reducir el...?
Sí, hemos tenido que reducir parte del setlist porque, bueno, ya sabes que en los festivales hay un tiempo muy controlado y entonces, bueno, pues hemos tenido que reducir algo. Pero va a ser, lo que va a ser es más intenso en menos tiempo.
¿Vais a tocar temas de vuestras distintas etapas?
Sí,
sí.
¿O vais a...? No, hombre, lógicamente pues el 70%, el 60% y largos va a ser del nuevo disco, ¿no? Pero claro que hay canciones... de hecho, el otro día que estuvimos ensayando, pues... nos pasaba un poco esto, ¿no? Que no sabíamos qué canción quitar. Que al final... bueno... no es malo tampoco esto, ¿no? El tener esas dudas, porque sí. Quiere decir que a todas les tenemos cariño y nos gusta tocarlas, ¿no?
Un repertorio lo suficientemente amplio, sí, como para abarcar.
Sí. Entonces, bueno, al final, pues, bueno, comentamos cuáles entendíamos que podían funcionar mejor en este festival en concreto, por el tiempo que tenemos para tocar, que son sobre 60 minutos. Y descargar ahí toda la energía, ¿no?
Habéis compartido escenario con la flor y nata del rock español. Sí. ¿Para este concierto hay alguna sorpresa?
Bueno,
¿no
ya
da
está.
Tiempo?
No lo sé, lo hablamos el otro día. El otro día llamé a Fernando y le comenté un poco. Dependerá un poco de cómo vaya el tema de tiempo, ¿sabes?
Porque Fernando Madina.
Fernando Madina, sí, de Reincidentes. Cómo vaya un poco todo de tiempo, ¿no? Porque sí teníamos pensado, pero con los ajustes de horarios no lo sabemos exactamente. Es por temas técnicos más que nada, ¿no? Uh-huh. Por cuestión de monitoraje, los INEAR, las pruebas, etcétera, ¿no? A ver qué se cuece, no lo sabemos. Lo mejor es improvisar.
Sí, por supuesto. ¿Hay un solo escenario o vais alternando? ¿Cómo se va a desarrollar, sabes?
No tengo ni idea, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Entiendo que estaremos todos en un escenario, por lo menos en lo que es el concierto de la noche, ¿no? Sí que creo que hoy me llamaba unos organizadores y creo que al mediodía tienen pues cuestiones también para niños, etcétera, ¿no? Conciertos para niños al mediodía y quizás eso sí puede desarrollarse a lo mejor en otro escenario, ¿no? Pero lo nuestro creo que será todo en el mismo escenario a las 9:30, 9 de la noche, yo creo que empieza a 8:30 por ahí, me parece.
¿Qué es lo más surrealista que os ha pasado encima de un escenario?
Bueno, muchas cosas. Es que... Bueno, problemas técnicos, todos los que te puedas imaginar, ¿no? Yo qué sé. Caerme yo encima de la batería en Ciudad Real. Por querer subirme a la plataforma, me pegué ahí un viaje increíble con un cable que estaba colgando y, bueno, mil cosas. Al final, bueno, son cosas que ocurren. ¿Qué vas a hacer? Nada. Recomponerte y seguir tocando, ¿no? Pero muchas cosas, claro, muchas cosas.
Tregua, sois una banda de directo. A la vista está la cantidad de bolos que tenéis en cada una de las giras que hacéis después de haber sacado disco. ¿Sois una banda que le gusta reproducir lo que ha grabado o, por el contrario, abrís el abanico y que sea lo que Dios quiera?
Sí, tocar. Yo creo que el músico necesita tocar, ¿no? Al final, para reproducir lo que ya está en el disco, pues para eso está precisamente el disco,
¿no?
Sí,
pero hay mucha gente que lleva todo milimetrado y que no se sale del guión para nada.
Sí, bueno, eso son a lo mejor maneras de interpretarlo, ¿no? Y cada uno, oye, es respetable. Nosotros no lo hacemos. Nos gusta mucho el disfrutar. Tema de disfrutar tocando, ¿no? Al final, y la improvisación también dentro del directo, ¿no? Lógicamente, bueno, hay partes instrumentales o partes musicales que, sí, claro, que sabemos dónde van a ir, pero no van estudiadas. Simplemente sabemos pues que vamos a hacer ahí algo, ¿no? En ese momento, ¿no? Bueno, este sábado en concreto hay un par de cosillas que nos hemos inventado. Bueno, no inventado. Hemos decidido meterlas antes de ayer.
Ah, bueno, sí, está bien.
Entonces, bueno, pero creo que va a estar bien, que va a ser divertido. Al final, también eso nos pone a nosotros, ¿no? El hecho de tener esa incertidumbre y yo creo que ahí es donde demuestras que también eres una banda, realmente, ¿no? Tanto la gente disfrutando. Cuando es sorpresa para todos, es sorpresa para todos, para el espectador también, ¿no?
De poder sacar el concierto adelante.
Claro.
Sea lo que sea.
Sí, yo creo que eso demuestra mucho
la validez de una banda. Las tablas.
Sí, las tablas, claro. Y bueno, a nosotros nos gusta mucho jugar con esas cosas en directo, porque al final el directo, pues es eso, tiene que ser algo divertido, ¿no? Y motivador para todo el mundo, no solamente para el que lo está disfrutando desde el público, ¿no? Sino para ti como músico, pues es importante para nosotros esto.
Bueno, y el tener tres guitarras encima de un escenario da mucho juego.
Sí, claro, hombre.
Además de que eso da una garra, una potencia,
sí,
excepcional.
Sí, es algo que ya, bueno, pues... Ahora ya lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Al principio nos costaba un poco porque no sabíamos realmente aprovechar al máximo, ¿no? El tener la oportunidad de disponer de tres guitarras. Ahora ya es algo natural y entonces ya cada uno sabemos qué tenemos que hacer, o si pensamos en algún tipo de arreglo o algo a la hora de componer canciones, ya pensamos en tres, no en dos, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero bueno, con los años hemos aprendido a gestionarlo esto también. Entonces, hay que aprovecharlo, ¿no? Es un músico más y, por supuesto, que es lo que dices tú, que le da mucho, mucho rollo al final, ¿no? Al concierto y a las canciones, claro.
Lo hablábamos antes de arrancar la emisión. ¿Creéis que en este último álbum, en Lo urgente es vivir, la producción de Javi San Martín es la que más ha acercado el sonido de la banda a su directo?
O sea, a ver, cada producción tiene su momento, ¿no? Lo ha tenido en la historia de la banda, ¿no? Quizás en el punto en el que nos encontramos, cuando decidimos trabajar con Javi, teníamos claro algo, ¿no? Y era que, bueno, hablando con gente después de los conciertos siempre, pues la sensación que nos transmitían era que la banda le gustaba muchísimo más en directo que en el disco, ¿no? Eso es positivo porque al final yo creo que una banda tiene que ser de directo, ¿no? Y el disco al final es una carta de presentación. Pero también nos hacía que pensar en el sentido de que no estábamos reflejando en el disco lo que la banda era realmente, ¿no? Y sí que estábamos muy... No preocupados, pero sí estábamos empeñados en que en este disco teníamos que intentar acercar mucho el sonido a lo que era la banda en directo. Y esto se lo comentamos a Javi, y bueno, Javi es una persona que tiene muchísima experiencia también en el ámbito del rock, ¿no? Ha producido a bandas muy grandes en este país, pues como Barricada, Marea, ¿no? La Fuga, etcétera. Y entonces él, no sé, fue como que nos entendió perfectamente, ¿sabes? Y dijo, no os preocupéis, eso ya lo íbamos a hacer. O sea, que él ya lo había visto.
Ya tenía premeditado el sonido.
Sí,
que
porque él ya había visto cómo sonaba la banda en directo y bueno, y había tenido esta sensación también. Con lo cual, sí, yo creo que puede ser el disco, bueno, no es que pueda, es que yo creo que es el disco que más acerca a la banda en directo, ¿no? A partir de ahí, la mejor producción o la peor, bueno, yo no me atrevo tampoco con eso, porque cada disco tiene su momento, eran situaciones diferentes, eran productores diferentes, nosotros éramos distintos también, ¿no?
O sea, me refería a que es el álbum que más...
Con el que más se identifica la banda, sí.
Al sonido que hacéis encima del escenario. Como decía antes, habéis compartido escenario con prácticamente todo el mundo. Y si no ha sido compartir escenario, también lo habéis hecho a través de internet.
Con mucha gente.
Con Sherpa, sí. Con un montón de gente.
Sí.
¿Con quién os gustaría compartir de los que quedan ahora mismo?
Hombre, pues yo que sí. Con mucha gente, ¿no? Porque la admiración es muy grande hacia muchos artistas. Conocidos y no conocidos, ¿eh? Porque hay músicos que conocemos que también pues nos gustaría muchísimo poder, o a mí, por lo menos, que te estoy respondiendo ahora, ¿no? Pero que me gustaría compartir con ellos escenario, ¿no? Yo también soy muy tímido, ¿eh? en esas cuestiones, porque me da mucha timidez. Lo hablaba muchas veces. Hace poco lo estábamos hablando un día de viaje, que bueno, Versionetes, conoces Versionetes,
sí,
¿no?
Sí,
es una banda buenísima. Y cuando empezó Versionetes cantaba Ari con ellos. Y el otro día lo comentaba yo, le dije, jolín, a mí me hubiese gustado muchísimo haber podido compartir una canción o cantar con Ari, porque me gustaba mucho cómo cantaba ella. No tienen por qué ser gente famosa o conocida.
No.
Simplemente cuando tú tienes admiración por una persona y por lo que hace, pues siempre te da vergüenza o timidez, ¿no? A veces el hacerlo.
Bueno, para ser un tipo tímido, como unas 20 colaboraciones te has sacado, ¿eh?
No, pero eso surgió. Simplemente esas cosas ocurrieron, ¿sabes? No es algo... No es buscado en el sentido de... Oye, o pedirlo con todo el morro, ¿no? Me refiero. Simplemente han surgido porque previamente ha habido una amistad con esas personas.
Eso es a lo que iba.
Claro.
Si tenéis tanta gente que está dispuesta a colaborar con vosotros, quiere decir que el rollo que habéis vivido con ellos, porque me imagino que la gran mayoría la conocéis de situaciones,
de
claro,
sí.
de gira, de festivales,
sí.
de...
Sí.
Quiere decir que
sí, al final todo el mundo se conoce y entonces conoces a uno, conoces a otro, pasa el tiempo y al final conoces a todos o a mucha gente, ¿no? Pero... Hombre, está claro que siempre te da respeto y al final, fíjate, después de la amistad que nos une en estos años, que es grande con todos ellos, pues cuando propusimos el tema de, bueno, ¿por qué no plantear este disco, ¿no? Kilómetro a kilómetro, como ese décimo aniversario, con colaboraciones de artistas con los que habíamos compartido escenario en estos años, para que tuviese un sentido, ¿no? Con nosotros, no llamar a puerta fría, sino que, pues... Yo cogí el teléfono y me puse a llamar a gente, pero con toda la vergüenza del mundo. Porque al final pedir eso, bueno, puede ser un compromiso al final, ¿no? Para ellos también. Afortunadamente no lo fue, ¿no? Pero podía haberlo sido. Y al final, bueno, pues el que está ahí con el teléfono era yo en ese momento, ¿no? Y y sabes que hay una amistad, sabes que hay todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que también el cariño personal está por encima del profesional y es eso lo que les ha movido también a... Aparte de tregua, ¿no? Me refiero, porque lógicamente una colaboración que sabes que va a quedar grabada y que va a estar ahí, hombre, si no te gustase la canción o lo que vas a hacer, entiendo que no, nadie se prestaría a ello.
Yo recuerdo la primera vez que vi a Tregua fue en Arteixo, ahí sí. Con una concentración motera, puede ser, con Asfalto y Barón Rojo, o no era concentración motera, no recuerdo.
En Arteixo tocamos dos veces. Una vez fue con Los Suaves, estábamos haciendo una gira con ellos, bueno, con ellos en... Y luego, sí, Asfalto y...
Y Barón.
Y Barón,
los
sí.
Los Barones.
Sí, otra vez. Eran fiestas, yo creo, de Arteixo.
No recuerdo sí. Si era concentración motera, si eran fiestas, sí, pero sí, eran ahí fiestas. Abríais para ellos.
Julio.
Yo me imagino, o bueno, no me imagino, porque no puedo saber lo que es, pero el compartir escenario con gente de la que has mamado su música,
hombre,
eso
claro.
Tiene que ser tremendo.
Pues es extraño. Sí, te sientes muy raro a veces y porque bueno, al final los admiras también, ¿no?
Sí, claro, por eso.
Lógicamente. Y por eso te digo que luego cuando entablas una amistad, pues bueno, pues todos somos normales, ¿no? Al final, todo el mundo. Sientes una admiración por el trabajo que ha hecho esa persona, pero al final es una persona, son gente normal. En ese concierto, por ejemplo, que dices tú, a Julio Castejón no lo conocíamos. Y dijo, es una excelente persona, ¿no? Y Asfalto es un grupazo que, claro. Madre mía.
Es prácticamente con Miguel Ríos los creadores del rock and roll en España.
Son increíbles, son una bandaza espectacular, súper humildes... Ayer estuvimos hablando de cuestiones técnicas, porque sobre guitarras que tenía él de hace muchos años, ¿no? Y equipo. Y cuando estás aquí en esto, pues te gustan mucho todas esas historias, ¿no? Y lógicamente ellos también, ¿no? Uh-huh. Pero yo tengo un buen recuerdo de ese concierto por eso, ¿no? Al final una persona, imagínate, tan trascendental como es él y que sea tan natural y tan humilde, ¿no? Al final yo creo que eso es lo que nos acerca como personas.
Sí, no van de divos.
No.
Para nada.
No.
Eso dice mucho. Bueno, estamos en la radio, evidentemente no podéis verlo, pero aquí a mi izquierda y a la derecha de Mario hay una guitarra encima de una silla. Entonces, eso me imagino que quiere decir algo, ¿no?
No sé, a ver qué hacemos. ¿Qué quieres que haga?
Pues son las 9:25.
Es buena hora.
Sí. A ver qué hacemos.
¿Y qué canción podemos tocar? La que quieras. Bueno,
lo que tú quieras.
Tocamos una.
Ciego de avaricia, quizás el deseo de tanto querer. No sé lo que quiero. Todos los problemas se mandan pa'l cielo. Pensando que alguien deslía el enredo. Vivo de la mano del pecado, por tus labios hipnotizado, hipnotizado. Miénteme y dime que no has perdido el tiempo en llegar hasta aquí. Miénteme, no digas que mueres matando el tiempo como me mata a mí. No me pidas explicaciones, que de respuestas voy pasado, que voy pasado. Mi corazón es puro fuego, tu corazón va cuesta abajo, muy cuesta abajo. Miénteme y dime que no has perdido el tiempo en llegar hasta aquí. miénteme. No digas que mueres matando el tiempo, como me mata a mí. Como una losa de hormigón, como un jarro de agua fría, como un poeta sin pasión, como esa botella vacía. Miénteme y dime que no has perdido el tiempo en llegar hasta aquí. Miénteme, no digas que mueres matando el tiempo, como me mata a mí. Miénteme, prefiero quedarme a vivir un sueño que alejarme de ti. Miénteme y deja que sea olvido a tu lado, aunque me cueste morir.
Muy bien, bravo. Seguís escuchando Quack and Roll en Quack FM, en los estudios José Couso, y esto que acabáis de oír es Miénteme, incluido en el último álbum, Lo urgente es vivir, de Tregua. Esto ya lo habíamos comentado en la anterior entrevista. La casualidad de la pandemia, ya que el álbum está grabado con anterioridad, sí, a que nos hayan encerrado, a que hayamos perdido estos dos añitos, pero sin embargo el álbum es prácticamente un álbum conceptual. El tiempo está recogido en todo y cada uno de los temas.
Sí, es un disco que pues habla mucho del tiempo como un valor preciado que no se puede comprar, ¿no? Y quizás en el mundo en el que nos movemos, bueno, nos acostumbran o estamos acostumbrados a que todo tiene un precio y el tiempo no lo tiene, ¿no? Yo siempre digo que al final la vida es como una mecha prendida, pero va en una dirección y nunca sabes cuándo se va a apagar. Por eso creo que, bueno, pues que es importante disfrutar y vivir el momento, ¿no? Precisamente, mira, hoy recibimos una noticia triste porque la primera persona que nos llevó a tocar a Zamora, pues bueno, falleció en un accidente y bueno, nos avisaron hoy a mediodía y en febrero estuvimos tocando en Zamora, estuvimos con él, una persona que nos brindó todo, su casa y todo, ¿no? O sea, me refiero que al final el tiempo es lo que más vale, ¿no? En la vida, y quizás lo que menos nos preocupamos de disfrutar.
Sí, de hecho también hace unos días Javi Maneiro, de Heredeiros da Cruz, desde aquí un
abrazo enorme.
Un abrazo, Javi. Y ánimo, Javi. También le rompió una vena o algo tuvo.
Tuvo una especie como de ictus, ¿no? Parece ser, según estuve leyendo. Yo no he podido hablar con él, sí le escribí, pero entiendo que en estas situaciones hay un periodo de descanso y de reposo en el que, bueno, ya me escribirá cuando esté bien. Pero bueno, las noticias de alrededor de su entorno son positivas, ¿no? Respecto de la evolución. Javi es un grande.
Sí.
Va a ir bien seguro.
Estuvimos viéndole pues en no sé, hace ahora pues prácticamente un mes en las fiestas de la romería vikinga de Catoira y se marcaron un conciertazo. José Andrea dice que sois la banda más honesta de rock en este país. ¿Cómo se toma uno eso?
Pues no lo sé. Hombre, es de agradecer. Claro que
sí, es un tipo tímido, ¿eh? Que se pone colorado Mario cuando le dicen,
sí,
estas cosas.
Es que no me gusta mucho hablar de mí o de nosotros, más bien, ¿no? Pero bueno, si lo dice José Andrea, bueno, pues es su opinión y nosotros solo podemos pues agradecérsela, ¿no? Entiendo que algo le llevó hasta esa conclusión, pero bueno, nosotros ya te digo que somos gente súper normal y sin más, o sea, tocamos.
Bueno, quizás sea eso lo que os hace honestos, ¿no?
Sí, no lo sé, puede ser.
Que disfruta tocando, que no tiene la rutina de subirse a un escenario, cumplir y bajar.
Sí, al final yo creo que pasan los años y te das cuenta de que lo difícil es ser normal en la vida. Entonces, sí, es una virtud.
Bueno, no sé yo si sois muy normales, porque en las letras, los bares, la noche y el alcohol son temas frecuentes. ¿Eso es lo bueno, mejor para combatir el desánimo y el desamor, o es que sois unos golfos?
No, hay que interpretarlo. No todo es real, hombre. Es una manera de interpretarlo. Claro. Es una manera de interpretarlo. No, a mí cuando yo... escribir canciones yo creo que es algo difícil, ¿no? Siempre lo he comentado. Uh-huh. Porque... pues bueno, no es algo que aprendas a hacer, ni tampoco sabes cuándo va a ser la última canción que escribas, ¿no? Al final, porque ocurren, ¿no? Yo creo que lo importante es que quien las escuche o quien las lea, las letras, pues le transmitan.
Se identifique.
Se identifique y que le transmitan ese mensaje, ¿no? Que cada uno la interprete como quiera. Pero que al final tienen que estar llenas de mensajes, ¿no? Las canciones. Y yo me preocupo mucho de esto, de intentar lanzar o acercar esos mensajes a las personas a través de las canciones.
¿Y cómo veis la progresión desde aquella primera maqueta hasta hoy?
Hombre, cualquiera diría que positiva.
Hombre, desde luego.
Es que si no es positiva, nos retiramos todos. No, yo, a ver, yo también pienso que, joder, en aquel momento, 24, 25, 26 años tendríamos, pues oye, que para ese momento estaba bien, me refiero, o sea, ¿no? Yo creo que son canciones completas, canciones con unas letras chulas y unas buenas melodías y tal, pero claro, en aquel momento, yo ahora las escucho y escucho como si estuviera escuchando a Parchís.
Joder, no.
O sea, quiero decirte, mi voz como muy de niño, ¿no? Al final aprendes con los años a todo y cambian las cosas también, ¿no?
La producción también era distinta.
La producción, claro. Ese disco, por ejemplo, el Nunca es Tarde, eso lo grabamos en 3 días. Todo.
¿Y fue autoproducido?
Sí, sí. O sea, lo grabamos todo en 3 días. No teníamos nada. O sea, era lo que había.
La ilusión de sacar.
La ilusión de sacarlo álbum. Y de poder tocar con algo tuyo. No salir a tocar canciones que no son tuyas, ¿no? Sino tocar lo tuyo. Bueno, pues es nuestro proyecto y ¿por qué no? Pues vamos a tocarlo. Pero claro, es lo que te decía antes. Los discos son como cartas de presentación, con lo cual. Vale, vas a dar un concierto, pero ¿qué vas a tocar? ¿Sabes? Por lo menos que la gente pudiese escuchar previamente el trabajo.
Entre el segundo álbum, Luces y Sombras, y el tercero, pasó un periodo de 5 o 6 añitos, ¿no?
Sí.
¿Qué sucedió en la banda en ese periodo?
Bueno, fue un parón medio obligado, ¿no? Como todo en la música, al final el camino no es de rosas. Y tuvimos ahí un problema contractual con quien entonces nos gestionaba la contratación. Ajá. Fue una época difícil también para nosotros, ¿eh? Al final... bueno, tú vas con toda la ilusión del mundo a lanzar un proyecto y ya está. Otras personas buscan otras cuestiones, ¿no? Más el negocio que esto, ¿no? Entonces ocurrieron una serie de historias con esta oficina y con esta persona bastante desagradables y yo creo que por la cabeza de todos pasó el pensar en dejar de tocar incluso. Y porque no merecería la pena tanto esfuerzo para que después... ocurran estas cosas, ¿no? De intentar aprovecharse de la banda o intentar... Esto es la cara B, ¿no? De la música que yo creo que todo el mundo la... Sí, pero bueno, al final pensamos en toda la gente que habíamos pues juntado hasta entonces, ¿no? Con todos los seguidores que teníamos, con el propio proyecto que está por encima de cualquiera, de cualquiera, incluidos nosotros mismos. O sea... para nosotros Tregua es bastante más grande que cualquiera de nosotros, ¿sabes? Todas las personas que forman parte de Tregua lo saben. O sea, seguidores, nosotros, la gente que trabaja con nosotros, todo el mundo sabe que es más grande el proyecto que cualquiera de nosotros, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues la avaricia de una persona y el mal hacer en un momento adecuado, pues no nos iba a echar para atrás, con lo cual... decidimos continuar resuelto este problema de una manera, lógicamente, que no es plato de buen gusto para nadie, pero lo solucionamos. Y es por eso que el siguiente disco se llamó de una manera homónima.
Sí, eso te iba a decir.
Porque para nosotros era como...
Salisteis reforzados. Dijisteis, sí, somos Tregua, estamos aquí.
Y seguimos.
Y vamos a pasarte por encima.
Sí, efectivamente.
Pues me alegro de que haya sido así, de que no hayáis tirado la toalla, porque yo me imagino que cuando uno se curra todo esto y... A ver, si hay movidas dentro de la banda, pues sí, cada uno tira por su lado, cada uno hace su música y cada uno busca la manera de tirar para adelante con lo que le gusta. Pero cuando es alguien externo a la banda, externo me refiero no a un componente.
Sí, sí, claro, externo.
Que yo me imagino que eso tiene que ser muy, muy duro.
Sí, es algo que para nosotros fue un palo muy gordo, ¿no? Porque al final también depositas toda la confianza del proyecto en esa persona, ¿sabes? O sea, el palo fue gordísimo, gordísimo para todos. Pero bueno, yo creo que ahí demostramos que somos banda.
Sí.
También, ¿sabes? O sea, y es lo que... Tregua es lo que se ve. O sea, ni más ni menos. Somos realmente una auténtica piña y una familia. Como banda y sin ser banda, me refiero, en lo personal. Y eso no es una careta que hoy se pone y mañana se quita. Eso ocurre porque es de verdad, ¿no? Y al final... Lo sentimos así y creo que eso es lo que ha sacado a la banda adelante siempre.
Hombre, honestamente y viendo desde fuera, yo creo que sí es así. Una banda que lleváis, ¿cuánto? 12 años 12. Juntos.
Sí.
12 años en los que sois los cinco mismos miembros que habéis comenzado y habéis incorporado a Iván.
A Iván, sí.
Eso es una muestra muy clara de que realmente no es ningún paripé. Que
no,
es
no.
Exactamente lo que estás contando. 12 años, ¿dónde ves a Tregua dentro de otros 12?
Hombre, espero que en el escenario.
Sí, hombre, pero...
Eso seguro.
Abriendo ya cabecera de cartel.
Bueno, no, eso importa menos. Lo importante es tocar. La motivación que te va a llevar a estar en el escenario es que toques, que escribas canciones, hacer cosas. Si no existe eso, ¿qué más da ser cabeza de cartel? ¿De qué? Si no tienes la motivación personal de hacerlo.
Sí.
Así que espero que estemos donde tenemos que estar, que es sobre el escenario.
O sea, ¿a ti la nostalgia en el rock and roll, eso de cualquier tiempo pasado, fue mejor? Para nada.
No, porque al final tienes que adaptarte a los tiempos y ya está. O sea, no creo que haya que darle tampoco más vueltas, ¿no? Es decir, lo que hicimos hasta ahora ha estado bien, pero ya está hecho. Uh-huh. Habrá que buscar otras motivaciones y otras cuestiones para llevar a cabo, porque sí que es cierto que, bueno, no hace mucho, pues cuando antes de lanzar este disco, ¿no? Antes de octubre del año pasado, sí que es cierto que un día yo estaba en casa y me, no sé, me dio por ahí, me he puesto a mirar los libretos de los discos nuestros y las letras y bueno, y todo, ¿no? Y luego las colaboraciones que decías tú y hasta vi el DVD. Y bueno, pues sí que, jolín, claro que ahí pues lo piensas más en frío, ¿no? Y dices, hostia, es que...
Lo que hemos hecho.
Lo que hemos hecho, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando estás metido en todo el jaleo no te das cuenta quizás de la relevancia o de la importancia que tiene, ¿no? Pues no sé, que un tipo como Carlos Goñi cante contigo. Me refiero... Es que es uno de los más grandes que ha habido, por ejemplo, en este país, ¿no? Uh-huh. Un musicazo.
Sí.
Y un obrero, además, de la música, me refiero. Pues, bueno, claro que lo valoras. En ese momento lo valoras. Yo en ese momento lo valoro en el sofá sentado. Pero luego piensas también que, pues ya está, ya ha ocurrido eso, ¿sabes? Y que habrá que hacer muchas más cosas. Uno no, o sea, yo no pienso que tengamos que estar viviendo ni del pasado ni de nada, sino hay que estar siempre con proyectos en la cabeza y con ideas para hacer y para desarrollar.
No, lo que pasa que es cierto que eres un tipo muy humilde. Yo, vamos, si colaboro con el Drogas o con Cuchi o con José Andrea, me hago una camiseta para cada día con una foto de ellos. Vamos, salgo todos los días.
No, hombre. es eso que te digo. Al final, bueno, y esas cosas ocurrieron. Mira, lo de Cuchi, por ejemplo, ocurrió. Estábamos grabando en el estudio y pasando la canción que Javi había medio mezclado. Y Javi se giró y dijo, joder, esta canción le quedaría guay a Cuchi. Y dije, y yo, claro, yo le miré y dije, ya. Pues seguro que sí, ¿sabes? Y entonces Javi me dijo, ¿por qué no le llamas? Llámalo. Y casualidad, bueno, pues dije yo, hostia, pero le llamo así, llámalo, sí, llámalo y si no estará haciendo nada, que no están tocando ni nada, pues le llamé y surgió. Pero quiero decirte que son cosas que ocurren y que surgen y al final es eso, ¿no? Es de agradecer, por supuesto, ¿no? Porque al final es lo que te decía antes, te da vergüenza, joder, pedir estas cosas, ¿no? Aunque hay una amistad, me refiero, te da vergüenza, porque, bueno, pues al final es un cierto compromiso. Y yo no quiero estropear una amistad por algo que pueda ser un compromiso, ¿entiendes? Pero bueno, al final, cuando todo el mundo se ha volcado en participar, tan mal tampoco lo estaremos haciendo, ¿no? Es una manera de pensarlo, ¿no?
Que el ser gente normal, como decíais, ha llevado a que las colaboraciones sean múltiples.
Sí, yo entiendo que eso es una de los motivos por los cuales se accede a participar, ¿no? O sea, la amistad, ser personas normales y yo creo que también que el proyecto les gusta, ¿no? Les tiene que llamar y que motivar, porque si no, a ver, colaborar con algo con lo que tú no te sientes identificado ya. O no te gusta, no lo haces tampoco, ¿sabes?
Son las 10 menos 20 de la noche, seguimos escuchando Quack and Roll. Y vamos a intentar que Mario nos toque otro temita.
¿Y qué queréis que toque?
El que tú quieras.
Podemos tocar...
No digas, podemos, porque entonces yo solo. La lío.
Ah, bueno, ¿tú tocas?
No, por eso digo que mejor que no.
Bueno, pues si no, da palmas. No, digo, ya que hoy recibimos esta triste noticia, pues para Miguel... Kilómetro a Kilómetro es una canción que cuando se escribió, pues está pensada para... Es un poco la historia de una banda con la gente que le sigue, ¿no? Final. Porque tú cuando vas a tocar fuera, pues siempre... Bueno, hay gente que no conoces a todo el mundo, lógicamente, ¿no? Pero la gente que estaba cuando tocábamos para tres, sigue estando ahí, ¿no? Y entonces tienes amistad con ellos, ya no es simplemente una relación de como de fan, no, son amigos, joder, porque es que han estado ahí siempre desde el principio y les tienes un cariño enorme. Entonces, cuando, si vamos a tocar a donde sea, sabemos que vamos a ver a esas personas, pues ya vas feliz, joder, ¿sabes? Vas. Entonces, Kilómetro a Kilómetro, además de contar la historia de cómo se forja una banda, que es como lo entendemos nosotros, ¿no? Sobre todo en el rock, a base de kilómetros, ¿no? Ajá. Y a base de mostrar en el escenario que estamos aquí para esto, ¿no? Para hacer canciones y para compartirlas con la gente, pues también es un homenaje a esas personas, ¿no? Que siempre han estado ahí apoyándonos.
Además mola mucho cuando el músico se baja del escenario y puedes tomarte unas cervezas con él
tranquilamente. Claro, ¿por qué no? Claro, sí, es que sí, eso sí. Es lo que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Por eso en la estrofa esa de hablar hasta cruzarnos con el sol sin ganas del adiós.
Ajá, de liada.
Porque estás ahí hablando, estás a gusto y no importan las horas, ¿no? Entonces te da pena también la despedida, ¿no? ¿Quién pudiera volver a vivir? Sin torcerse el guión. Todo lo aprendido hasta aquí. Imaginar y volver a planear. Y que los sueños vuelvan a volar. Que la locura me acompañe en este caminar. Abrir las alas y perder el miedo a naufragar. Volver a tropezarme
contigo en alguna actuación. Perdernos por los bares, buscando un poco de conversación. Kilómetro a kilómetro, kilómetro a kilómetro, kilómetro a kilómetro. Hablar hasta cruzarnos con el sol, sin ganas del adiós. Y si el olvido muere al recordar, recuerda que nos volveremos a encontrar y que los sueños vuelvan a volar. Que la locura me acompañe en este caminar, abrir las alas y perder el miedo a naufragar, a naufragar. Volver a tropezarme contigo en alguna actuación. Perdernos por los bares, buscando un poco de conversación. Kilómetro a kilómetro, kilómetro a kilómetro, kilómetro a kilómetro.
Kilómetro a kilómetro, resumen de una de la historia de una banda. El siguiente álbum, ¿tenéis ya algo preparado? Tú que eres el,
pero como
la el cabeza que... pensante.
¿Para el que está por venir?
Sí.
¿Qué va? Nada, cero.
Bueno, habíais sacado después de Urgentes Vivir, habíais sacado un single.
¿Después?
¿No habíais hecho un single? ¿No sacasteis nada? Ah, no, vosotros no.
¿O lo hicieron sin mí?
No. Lo que hicisteis fue en...
Lo que hicimos fue Tic Tac antes de lanzar esto.
Sí, fue antes. Fue
sí, que...
vuestra, o en este caso tú, homenaje particular a la gente que
sí.
Se pegaba esos palizones, que la gente que confortaba a todo el que había, por desgracia, pillado este maldito bicho. Pero sí, fue antes.
Fue en abril del 2020.
El álbum. La gira, más que el álbum. Después del barrio Las Flores, ¿tenéis algún evento ya cerrado?
Vamos a Orense, que tenemos muchísimas ganas, porque pues eso, no, en la primera parte que hicimos de la gira de salas no la visitamos aún, y Orense pues es una ciudad obligada, ¿no? Por el rock y además porque, bueno, uno de los motivos también por los que estemos aquí son los suaves. Como a cualquier rockero, ¿no? O sea que... No, con muchas ganas estaremos allí en el Auriense. Estaremos el día 1 de octubre. Además, es un poco también fiesta homenaje al Canedo Rock.
Ajá.
Un medio de comunicación del ámbito del rock y súper amigos además, y con muchas ganas también de estar ahí. Y luego pues estaremos en Madrid en noviembre, estaremos en Valladolid y en Santander, Vigo también hacemos en noviembre, que tenemos ganas también, y vamos a cerrar aquí en diciembre el año, no la gira, el año, en un concierto muy especial, que va a ser el 9 de diciembre en el Garufa.
Ajá.
Y que tenemos muchas ganas de ese concierto porque va a ser muy especial. Sí.
Bueno, no vamos a adelantar ni a desvelar nada, pero el 9 de diciembre, Garufa.
Sí, el 9 de diciembre un jaleo increíble en el Garufa. Todo llega.
Hay una curiosidad. La vez pasada te pregunté por un par de vídeos, revisando de nuevo toda la videografía. Hay un vídeo, el de Tu Corazón.
Tu Corazón.
¿Dónde habéis grabado eso? ¿Dónde está esa casa?
Sí, pues eso está bien. Es una buena pregunta. Es como una especie de sanatorio, algo así, que estaba no sé dónde. En Cesura, sí, sí. Ostras. Que me perdonen los de Cesura, sí, es verdad, sí, sí, sí.
Anda, pues mira.
Sí, 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 es allí, sí.
Anda, pues no sabía.
Sí, en Cesuras. Ahí lo grabamos con Camaño ese videoclip. Y es genial. Bueno, era el primer. Yo creo que fue el primer videoclip de la banda. Sí, la verdad es que tenemos unas pintas de la Virgen en ese videoclip, pero bueno.
Tampoco habéis cambiado.
Era lo que
tanto,
había. Joder, ¿cómo vamos a cambiar? No, sí, hombre.
No, joder, no nada. Después, en septiembre del 2018, grabáis como un mini acústico.
A ver.
En YouTube.
En septiembre del 2018.
Sí, o por lo menos eso es lo que pone allí en
YouTube. No, y lo pondrá.
Sí, sí, sí.
Pero un acústico.
Sí. Que pone ya a solas.
Ah, sí, hombre. Sí, sí. Joder, no me acordaba de la fecha exactamente. Sí. Es que te voy a contar. Eso lo publicamos en septiembre, pero eso lo grabamos en junio.
Junio.
Sí. Tengo buena memoria, ¿eh? Aunque soy despistado.
Pero junio fue entonces abrir el.
Fue la grabación. Pero eso luego se trató. Eso surgió porque, pues, una pedrada de estas de hay que hacer cosas. Y entonces dijimos, ¿por qué no grabamos un acústico así un poco? Eso está grabado con un solo micro. Uh-huh. Que. El micro recoge 360 grados y no está tratado el audio porque no se puede hacer una mezcla. La mezcla simplemente era que uno esté más cerca o más lejos del micro.
O sea, no hay formato físico.
No, es una sola pista. Ya. Es una sola pista. El micro recoge una sola pista. Entonces, lo que es la mezcla de a qué volumen está cada uno se tiene que hacer en vivo. Yo estoy más cerca del micro, Adri un poco más atrás, David un poco más aquí, tal, no sé qué.
No teníais teclas,
estaba chulo.
No estaba...
No, ahí no lo hicimos con teclado, lo hicimos simplemente así porque no sabíamos lo que íbamos a hacer, entonces... Pero quedó bonito, ¿eh? Al final
sí,
quedó,
quedó
chulo, sí.
Yo no lo conocía y, como te digo, repasando la videografía estos días, me lo encontré.
Sí.
Me lo encontré en YouTube y está muy, muy...
Está muy chulo, sí. Y quedaron las canciones chulas, además, Siempre nos llamó la atención el formato acústico y nos gusta, ¿no? De hecho, este año en abril hicimos un concierto en el Ágora, en acústico, que estuvo muy bonito. Muy bonito, y es algo que tenemos que repetir y que hacer porque bueno, es una cara distinta de la banda, pero las canciones se transforman bien y encajan muy bien en este formato. Y bueno, a la gente le encantó también, ¿no? Este concierto, con lo cual es una buena señal, ¿no? Era una buena prueba. Para ver si lo llevamos más allá o no. Sí, para ver si lo llevamos más allá.
¿Pero antes del Ágora ya habíais hecho algún...?
Bueno, acústico... A ver, así bien, no. No. Hicimos un concierto hace muchos años en el auditorio del Fórum Metropolitano.
Ajá.
Pero fue un rollo así como medio... Más bien improvisado. Más que otra cosa, ¿no? Porque fíjate, ahí llevábamos... Bueno, nos dio la pedrada de meter un cuarteto de cuerdas. Sí. Dos amigos que son violinistas vinieron de Suiza.
Claro. ¿No?
Y luego una prima mía que toca la viola y que vino desde León. Y bueno, y al final estábamos... claro, el cuarteto me refiero... Ramón, que era uno de los violinistas de Suiza, se encargó de escribir las partituras de cada uno, ¿no? Y las tocamos en el concierto. O sea, no ensayamos, vamos.
A vosotros lo sencillo no os va.
Bueno.
Para el DVD tenéis que traer a ya. 10, 12 personas.
Y lo hicimos a la caída. Sí. Bueno, yo qué sé, también le da rollo, ¿no? Al final. Pero, sí, sí. Pero no ensayamos.
Luego, esta banda tranquila no es, ¿eh?
No, somos inquietos. O yo les genero mucha inquietud. No, hombre, a mí me gusta hacer cosas y al final es que eso es lo que mueve la motivación. Por eso te decía antes que sin motivaciones no nada camina, ¿no?
Sí, sí.
Y lo que hemos conseguido, bueno, pues está ahí y ya está hecho. Y está bien, pero hay que hacer más cosas. Yo creo que eso es al final lo que te hace moverte a conseguir tus objetivos, ¿no?
A no estancarse.
A no estancarse, porque al final hacerlo de siempre, pues, ¿no? Eso, la rutina, yo creo que a todo el mundo nos aburre.
Sí, además. Ah, creo que nos están avisando de que ya vamos justitos. Ah, sí. Pues sí, menos mal que nos avisa, porque muchas veces nos ha pasado de seguir hablando y que esto
se ya, nos pasa la hora.
Sí, ya se acabó. Son las 10 menos 5, que nosotros ahora hemos cambiado el horario y también andamos un poco despistado. Pues ya nos hemos comido nuestros 55 minutos de radio, nos hemos comido nuestros 55 primeros minutos de la sexta temporada. Queremos darte las gracias, Mario, de nuevo, por este buen rato que nos has hecho pasar, estos dos temas que nos has tocado en directo, un auténtico placer, algo que esperamos que se repita con el próximo disco. O sea, estás invitado ya.
Cuando queráis.
Hemos acabado ya estos 55 minutos en los que pretendemos que Quack and Roll sea la botica de la radio. Queremos la curación del alma a través de la música. Nosotros volvemos el próximo jueves a los estudios José Couso de Quack FM. Jueves de 9 a 10 de la noche. Tengo que habituarme también.